Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como a vivir.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y estamos en compañía del profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo le va, querido?
Muy bien, Norberto. La verdad, bien, pero un poco ansioso.
Por la presentación del libro.
Y sí, ya, ¿viste?
¿Ya lo tenés en la mano? ¿Ya está acá?
No, todavía no.
No, todavía no te sacaron de la imprenta.
Está todo arreglado, menos el libro.
Y pasa siempre lo mismo con las imprentas.
todavía no ha llegado.
Mira, yo me acuerdo que una vez teníamos que presentar una muestra conjunta de poesías, y era el día de la presentación del libro y estábamos armándolo.
No, este se supone que va a llegar armado.
No sabe lo que fue eso, pero bueno, no por lo que estábamos en la parte operativa, sino el quien tenía que agarrar y encargarse concretamente de que terminara todo, no avanzaba el tipo, no. ¿Qué va a ser?
No, sería triste si pasara eso. Esperemos que no, por lo menos hasta ahora las versiones que me están llegando, la información que me envían es que está en pleno proceso y que estaríamos llegando bien para el lunes, ¿no?
Nos sucedió, ¿se acuerda? Cuando estábamos poniendo en marcha ese programa de educación semipresencial para adultos.
Sí, claro.
Que teníamos la gente reunida y estaba llegando el material de la imprenta.
Los módulos. Sí. Siempre estas cosas, los inicios suelen ser difíciles, ¿no? Por lo menos tensionantes, sí.
¿Vos sabés que fue el año pasado, creo que sí, fue el año pasado, que alguien tenía que presentar un libro y bueno, y llevó el mono que tenía, le dicen el mono, ¿no? Es una primera impresión, sí. Como para ver si está todo bien, qué sé yo, bueno. Y tenía eso en la mano para presentarle a la gente, porque no había libro.
No, yo espero que esté hecho.
Bueno, vos cualquier cosa, viste, si tenés el mono, ¿viste? Lleva la jirafa y el elefante también.
Tengo el borrador.
Claro, viste, no te quedé a pata. ¿Viste? Bueno, educación y realidad.
El tema de hoy. Exacto. Sí, mira, tiene que ver con esto de que es muy común que hablemos de la necesidad de transformar el sistema, la necesidad o la urgencia de transformar la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. De alguna manera el libro también se llama, ¿no es cierto?, La Transformación Educativa, un poco haciendo referencia a estas cuestiones. Y bueno, hoy quería conversar sobre un aspecto, ¿no?, que se viene discutiendo hace mucho tiempo, ¿no? Y es que decir, bueno, cada vez que nosotros vamos a emprender, ¿no?, o pretendemos comenzar algún tipo de transformación, uno siempre se plantea o trata de clarificar algunos principios sobre los cuales se va a sustentar esa transformación que uno pretende llevar adelante, ¿no? Y, por supuesto, cada transformación, ¿no?, o cada emprendimiento siempre se asienta sobre principios, y esos principios varían según la característica que tenga un emprendimiento u otro. Entonces, de alguna manera nosotros decimos que siempre debemos tener en claro que hay un conjunto de principios que no podemos soslayar, no podemos dejar de lado cuando vamos a emprender algún intento, ¿no?, de cambio, y que esos principios, por supuesto, tienen que diferenciarnos de aquellos principios que sustentan los proyectos que están implementándose desde el mundo capitalista, fundamentalmente desde la última versión que se está aplicando, digamos, sobre todo en América Latina y también con todo este proceso de la globalización, ¿no?, al que hemos definido en algunas columnas anteriores como este modelo neoliberal y neoconservador. Algunos de esos principios que no podemos dejar de lado Primero, la necesidad que el proceso que implementemos tengan como uno de los sustentos claves la promoción del debate del para qué y el por qué educar. Es decir, que lo que nosotros tenemos que discutir de lo que está en marcha, ¿no? Y el comenzar con una nueva, algo que transforme esto con una mirada progresista, ¿no? Y superadora del presente, inevitablemente tiene que discutir la orientación, el rumbo, la dirección, los sentidos de la educación tal como se le entiende en estos momentos. Ahora, es muy difícil discutir los sentidos de la educación si no se democratiza el poder. Es decir, que tampoco este es un trabajo de minorías ilustradas, sino que la democratización del poder sería fundamental en términos que le otorgaría la palabra a aquellos que hoy no la tienen. Y cuando digo aquellos que no la tienen, estoy hablando fundamentalmente de, entre otros, pero de una manera prioritaria, de los maestros, ¿no? Otro principio es esto de comprender a la escuela como una totalidad histórica. De esto hemos hablado, estos dos principios, ¿no?, que están unificados aquí, que son básicos, sustantivos en las ciencias sociales, que es comprender a la realidad, en este caso institucional, como una totalidad, o sea, de que está asociada a otros factores, a otras variables, ¿no?, a otros condicionamientos, que incluso son mayores y más abarcativas que la propia escuela y que a su vez la direccionan, le establecen algunas condiciones, le ponen límites a la libertad institucional que muchas veces se pregona. Y por otro lado, que toda esta totalidad en la que se va constituyendo la escuela o de la que va formando parte la escuela se produce a partir de procesos históricos, es decir, que nunca una situación determinada surge de un día para el otro, sino que se va construyendo a través del tiempo, ¿no? Por supuesto puede pasar por momentos explosivos, ¿no?, más determinantes que otros, pero siempre están encadenados con sucesos anteriores. Teniendo en cuenta la realidad global, hoy es fundamental, esto lo hemos reiterado ya en alguna salida anterior, de que no podemos desconocer lo global, no se puede negar la globalización, ¿no? Esto ya el mismo Fidel Castro hace algunos años atrás, cuando le preguntaban, ¿usted está en desacuerdo con la globalización? Él decía, no, con la globalización no estoy en desacuerdo, lo que estoy en desacuerdo es con este tipo de globalización. Pero de alguna manera el mundo que uno se imagina, decía Fidel, es un mundo globalizado, ¿no es cierto?, en términos de futuro, pero no globalizado a nivel del capital financiero, etcétera, etcétera, hasta qué es lo que caracteriza este proceso de globalización. Entonces, uno de los principios clave es esto de incorporarse a lo global, pero desde lo propio, ¿no? O sea, manteniendo esa identidad y esa autonomía de los estados, de las naciones. Y por supuesto, cuando uno habla de educación, no puede asumir un proceso de transformación prescindiendo de esa relación que hay que establecer entre la educación y la realidad. Y sobre esto quería conversar un poco, Norberto y Gabriela, hoy, ¿no?, sobre esta relación entre el fenómeno educativo y eso que se llama, y parece que todos habláramos de lo mismo, ¿no?, realidad. Por lo menos yo citaría dos posiciones que serían como las contrapuestas en esto de la relación entre la educación y la realidad. Por un lado hay una posición que uno puede definir como tradicional, ¿no?, hasta aquella vieja concepción bastante estática, ¿no?, a la que tanto discutió Pablo Freire cuando hablaba de la nueva educación y en contraposición esta educación tradicional. En esa educación tradicional, en la que seguramente por unas escuelas así hemos pasado casi todos nosotros, incluso en buena medida también parte de la actualidad, entienden a la realidad como algo que está fuera de la escuela, ¿no? Es algo externo a la escuela. Y generalmente cuando hablan de la educación hablan en el marco de la realidad, siempre hasta las figuras que se utilizan, ¿no?, el marco o incluso el contexto, siempre se la establece como algo que está fuera de la escuela y que la escuela en cierto modo es algo diferente a la realidad. Ya a mediados, desde mediados del siglo pasado, se establece con cierta fuerza esta concepción que la realidad se expresa de distintas maneras y que tiene múltiples formas de existencia. O sea que no existe una sola vez y fuera de lo singular, sino que, en esto fue muy importante la teoría de Pierre Bourdieu, cuando él planteaba que lo social existía más de una vez, que existía dos veces, ¿no? Y entonces es que se empieza a hablar de que lo singular, eso que también históricamente y dentro de las posiciones tradicionales se entendía como lo individual, ¿no?, que ahora es preferible hablar de lo singular, casualmente a partir de estas concepciones, decimos que lo singular no es otra cosa que las múltiples singularidades, no son otra cosa que múltiples expresiones de esa realidad general, ¿no? O sea que esa realidad general, esa realidad objetiva, la que supuestamente está fuera de lo singular, se expresa a través de lo singular, razón por la cual lo singular desde esta concepción sería la propia realidad, ¿no? Entonces, esto es lo que toma la etnografía cuando hace sus estudios, y por eso, para poder comprender la realidad general, esa realidad abarcativa, esa realidad que se define como objetiva, desde la etnografía uno se limita a estudiar, ¿no?, lo singular, y desde lo que uno va descubriendo en lo singular y en las relaciones entre lo singular, empieza a ingresar en cierto modo en aquello que llamamos realidad, de la realidad general. Esto se traslada a la educación, y si lo singular forma parte de la realidad general, es obvio que la escuela está constituida por una multiplicidad de singularidades. Por supuesto, esta realidad general está entrando a la escuela, y no podemos nunca considerar la escuela como algo alejado o distante de la realidad, sino que la escuela es en sí misma parte de esa realidad general, y que esa realidad está entrando a través de todas las singularidades que transitan por la escuela, y a través de las prácticas y de la manera de actuación de esas singularidades, es decir, que la realidad está ingresando a la escuela a través de las prácticas sociales de los niños, de los padres y de los docentes. Y esto hace que sea muy compleja los análisis sobre la escuela, porque junto con las prácticas sociales, esa realidad entra a través de intereses, y de intereses diferentes, ¿no? Hay intereses propiamente de lo singular, de los propios maestros, o de los alumnos, o de los padres, en términos de ascenso social, en términos de trabajo, en términos salariales, entran intereses variados en términos de los grupos culturales, que son distintos entre sí, que le demandan a la escuela una adecuación a los intereses que ellos representan, o de los cuales disfrutan o creen que son los más importantes, y no de los otros. Entran a jugar también intereses en relación, y esto es fundamental, de las clases sociales, ¿no? Porque las clases sociales le demandan a la escuela no las mismas cuestiones. Hay algunos estudios de Elena Chili, hechos en Rosario y trabajando con maestros, donde ella se aventuraba o concluía, después de esos trabajos de investigación, que las clases medias y altas le demandan a la escuela enfáticamente instrucción, porque en las clases medias y altas es un sobreentendido la continuidad de los estudios. Entonces ellos, cuando el niño va a la escuela, lo que ellos están necesitando es que el niño aprenda para poder progresar después y no fracasar en la escuela media, porque no hay ninguna duda que sus niños, siendo jóvenes, van a ingresar a la escuela media, y siendo adultos van a ingresar a la universidad. Entonces, la demanda en términos de instrucción es mucho más fuerte, nos decía en ese trabajo Elena Chili, que las demandas que establecen las clases sociales populares, donde los riesgos y los problemas a los que está sometido la niñez que proviene de estos sectores sociales, llevan a que los padres muchas veces, y en la mayoría de los casos, le demanden a la escuela una capacidad de contención más que instructiva, ¿no? Entonces, todo esto, a eso tenemos que agregarle, por supuesto, las demandas de los propios grupos, ¿no? De que a lo mejor están en una escuela pública y desearían ir a una escuela privada por el prestigio que se ha establecido, ¿no? Ya podríamos decir algo sobre este prestigio, ¿no?, intencional que se ha establecido respecto a lo privado sobre lo público, ¿no? Y por supuesto que también en la escuela entran en juego los objetivos y los intereses políticos. Intereses políticos que se expresan a partir de los objetivos legales que provienen de las leyes, pero también en los objetivos que se plantean las instituciones entre sí, etcétera, etcétera. Lo que estamos diciendo, que la escuela se transforma, y esto lo han trabajado varios pedagogos, en un espacio de conflictos, porque todos estos intereses diferentes generan expectativas de un alto grado de heterogeneidad, necesidades muy diferentes que al encontrarse en la escuela, al tener sus puntos de encuentro, se generan inevitablemente conflictos. Conflictos entre los alumnos, conflictos entre los docentes, conflictos entre alumnos y docentes, conflictos entre alumnos, docentes y autoridades. Frente a esta situación, ¿qué es lo que se hizo históricamente en la educación? Fue construir currículum, esto de que todos los caminos, las formas y lo que se debe aprender y lo que se debe aprender, enseñar. La educación se orientó fundamentalmente a homogeneizar lo que era heterogéneo, es decir, establecer un modelo, un tipo de educación, como si esa realidad a la que tuviese orientada el currículum fuera homogénea, cuando en realidad lo que estamos diciendo que es absolutamente heterogéneo en un permanente situación de conflicto. Si yo trato de homogeneizar, ¿es realmente justo esto? ¿Podemos hablar de diversidad cuando el currículum tiene como objetivo preponderante la homogeneización de lo diverso? Frente a esto aparecen discursos, es decir, posiciones ideológicas dentro y fuera de la propia escuela, en esta relación entre la educación y la realidad, que son opuestas, ¿sí? Y esto lleva, por ejemplo, a que esos problemas o esos conflictos no resueltos dentro de la escuela ya se transforman en conflictos institucionales y que hacen entrar en eclosión a la propia escuela cuando se vincula con la realidad. Hago referencia a cosas que son bastante visibles, ¿no? Cómo la escuela entra en conflicto con grupos sociales determinados, y que el hecho de hablar de grupos sociales no quiere decir que sean menores o que no sean importantes. Entonces, la escuela entra en conflicto con la realidad a la que supuestamente debe atender, y vemos cómo la escuela es discutida, por ejemplo, en su contacto con las poblaciones y zonas rurales. Es como que la escuela parece que no está hablando de esa realidad. Al haber tomado como propia una realidad, ¿no?, ha dejado fuera a otras. La multiplicidad de las realidades sociales, económicas y políticas no estaría contenida, o no está, podríamos decir, por la escuela, y esto lo lleva a tener problemas importantes y conflictos, por ejemplo, decíamos, con las poblaciones rurales, pero también nos ocurre lo mismo con las poblaciones urbanas empobrecidas, esto que durante mucho tiempo se ha llamado la población urbano marginal. ¿Qué hacemos frente a ello? ¿Cómo formamos a los maestros frente a esto? ¿Hay que formar maestros para las zonas rurales? ¿Hay que formar otros maestros para las zonas urbanas empobrecidas? También hay problemas con los grupos y con los pueblos originarios. Entra en crisis la concepción de escuela y la concepción de currículum. Es lo que estamos tratando de decir, ¿no, Norberto? Uh-huh. ¿Qué es lo que se enseña y cómo se enseña? Ahora, el haber priorizado una forma de vida, porque la forma de vida que se establece y se difunde desde la escuela es la forma de vida, esto que Gramsci llamaba un sistema de valores, ¿no? O sea, la escuela difunde un sistema de valores, y ese sistema de valores o forma de vida es aquello que caracteriza a los grupos que detentan el poder económico y político. Gramsci lo definía simplemente diciendo lo que la escuela está haciendo, se transforma en un instrumento, ¿no es cierto?, de difusión de la ideología de la burguesía, ¿no? Claro. Entonces, esta homogenización que hace es lo que lleva, por ejemplo, a construir estas significaciones sociales, esta creencia en la mayoría de nosotros de que lo homogéneo es mejor que lo heterogéneo. Que una escuela que no está andando bien es porque ha perdido su capacidad de homogeneidad. Esto ha sido aplicado durante décadas y décadas, y hablaríamos de más de algún siglo, por ejemplo, cuando se empieza a dividir a los grupos en la escuela. Esa tendencia a la homogeneidad se expresaba dentro de las escuelas con los diferentes grupos. Entonces uno va a la división A, otra va a la división B, otra va a la división C. Y todos sabemos que históricamente en las escuelas no se separaba de una manera, no estoy diciendo que esto sea absolutamente así, ni que esté ocurriendo absolutamente en la actualidad así, pero nosotros sabemos que se suelen tener, generalmente se tienen criterios de homogeneidad para esos grupos, y que muchas veces las divisiones B o C eran las divisiones a las que se destinaban a los chicos con problemas de aprendizaje o problemas de comportamiento, razón por la cual los turnos de la tarde, donde a veces iban las divisiones B o C, eran los turnos de los chicos que se los definía como chicos problema. Por ende, los maestros con mayor currículum, cuando tenían que elegir, no elegían ir a la tarde, y eso fue lo que da, hay varios estudios sobre eso que nos indican que las escuelas se fueron transformando en escuelas de primera y escuelas de segunda, y dentro de las escuelas, una cosa era esta escuela a la mañana y otra cosa es esta escuela a la tarde. Es decir, que se empezó a ver y a creer que el diferente y lo diferente era peligroso, razón por la cual se empezó a trabajar y establecer como prioridad y criterio de selección esto de la homogeneidad. Por supuesto, esto, Norberto, tiene un correlato a nivel social. Los barrios cerrados y los country no son otra cosa que la aplicación a nivel social de este mismo criterio, que por otro lado ha llegado a la escuela. Es decir, la realidad no está fuera de la escuela, sino que ingresan los mismos criterios selectivos, ingresan también a las escuelas. De alguna manera, lo diferente es peligroso. Esto lo trabaja Eduardo Galeano en la escuela Patas Arriba, ¿no? Uh-huh. Que la realidad se transforma en peligrosa, y de alguna manera eso nos vincula y nos habla de la vigencia de aquella vieja concepción del amigo Sarmiento cuando hablaba de civilización o barbarie. El diferente es la barbarie, y de alguna manera hoy, aunque no hablemos en esos mismos términos, pero estamos entendiendo como aquello que debe a los sectores populares, como aquellos sectores o aquellas características culturales, sociales, económicas, ¿no?, que deben ser superadas. Esto lleva a que los incluidos, los que estamos dentro de este sistema, en general les desconocemos los derechos a los que están excluidos. Por eso cada acción de asistencia social es tomado como un dinero destinado a mantener vagos. Fíjense lo que ocurría y el debate que se planteó por esto de que los presos cobrarían sueldo, ¿no? Entonces, esto en términos educativos se observa a partir de la proliferación de circuitos diferenciados. Hay circuitos que siguen los pobres y circuitos que siguen las clases medias y las clases altas. No quiero, para que no sea tomado mal, poner nombre y apellido, ¿no es cierto?, algunos de estos circuitos, pero todos debemos saber, ¿no?, que hay niños que jamás entran, desde que nacen hasta que egresan de la universidad, no entran jamás a una escuela pública, y que dentro de lo público sabemos que también hay circuitos que son diferentes entre sí. Esto genera, en buena medida, todas estas representaciones simbólicas van generando este fenómeno de la fragmentación social entre pobres con los ricos, y por supuesto entre pobres y ricos, dentro de ellos mismos, y así se puede asistir a alguna especie de debilitamiento de lo que históricamente hemos llamado y seguimos llamando conciencia de clase. No, esta locura que a veces se plantea, que los que tenemos poco vamos contra los choferes porque están llevando adelante una medida de fuerza y eso altera nuestro trabajo, o los padres a veces contra los maestros si hacemos alguna demanda. Es decir, hay un proceso de fragmentación social debido a una crisis importante. Hay que buscar una nueva educación, voy terminando, Norberto, porque si no se les va a hacer demasiado largo el día. Uh-huh. Decimos que hay que recuperar el debate pedagógico y político, iniciar un proceso de transformación en serio, que con ojos y oídos, como decía Fray Beto, puestos en las mayorías populares. O sea, no hay ninguna transformación que realmente pueda ser superadora si no ponemos nuestros ojos y oídos en las mayorías populares, fundamentalmente en los pobres y excluidos, y por supuesto los ojos y los oídos también puestos en la necesidad de formar parte y de vivir en una nación emancipada.
Qué bueno. Carlitos, ¿la presentación del libro para cuándo está prevista?
La presentación es el lunes 14. Ahora, mañana no, el próximo lunes 14 a las 19 horas en la sala número 2, planta alta del Cabildo de Córdoba.
Uh-huh. Bien, bien.
Y bueno, y por supuesto, bueno, ya cierro agradeciéndole a ustedes por el auspicio, la mano que le han dado a uno con esto del libro, le están dando. Y también a Gabriela, ¿no?, que va a hacer la presentación del libro, tener el gusto de compartir ahí entonces el lunes 14 unos minutos con ustedes.
Bueno, fenómeno. Allí nos veremos el lunes 14. Repetimos la ubicación y la hora para que la gente lo tenga bien presente.
Sí, a las 19 horas en el Cabildo, en la sala 2, en la planta alta.
Sala 2 de la planta alta del Cabildo, 19 horas el próximo lunes, que en la Feria del Libro, ¿no?
El próximo lunes en la Feria del Libro 14. ¿Sí?
Nos estamos encontrando. Fuerte abrazo, querido.
Lo mismo para ustedes y nos vemos entonces el 14.
Fueron los silencios de la educación a cargo del profesor Carlos Hurtado aquí en el Club de la Pluma. Ahora vamos.